Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Tony Simón. Miladys Rodríguez Mas, delegada del movimiento Opositores por una Nueva República en Párraga, La Habana, dijo hoy a Radio Martí que la policía la mantuvo detenida el lunes por varias horas y que agentes de la seguridad del Estado la amenazaron por sus publicaciones en redes sociales y le propusieron colaborar como informante.
En el día de ayer, 9 de la mañana, me detuvo el oficial Robert con un oficial de la PNR, llegando a mi casa y diciendo que estaba detenida y acusada por el delito de delinquir y incitar al pueblo a salir a través de mis publicaciones. Soy reprimida constantemente por la seguridad, por todas mis labores que hago, por la libertad de Cuba. Fui esposada delante de mi esposo, delante de mi hija de 14 años, llevada para la unidad de Marianao, la sexta. Ahí estuve largas horas amenazada por 3 miembros de la seguridad de Estado. Quisieron reclutarme para que trabajara con ellos y me soltaban a mi hijo así de la nada en la noche. Tengo un niño preso de 18 años, preso político, por las últimas manifestaciones que ocurrieron en el mes de noviembre en el municipio de Arroyo Naranjo, después del ciclón, donde se salió a manifestarse las personas por la luz, por el agua, por los días que llevaron pasando necesidades y salieron a manifestarse. Mi hijo está acusado de supuesto delito de atentados y me dijeron que podían soltar a mi hijo así de la nada en la noche, si yo firmaba el papelito a colaborar con ellos, como que era informante secreta de ellos. Yo les dije que yo no voy a trabajar para ellos, yo no iba a firmar nada. Ahí me tuvieron largas horas sin tomar agua, sin comer nada, amenazándome por mis publicaciones, que si lo volví a hacer me iban a desaparecer.
En otra noticia, la escasez de productos de primera necesidad y el aumento acelerado de la inflación genera preocupaciones entre la población cubana. El colega José Luis Ramos con los detalles.
La profunda crisis que aqueja a Cuba se siente en los hogares cada vez más debido al alto costo de la vida, escasez y desabastecimiento, según el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Todos los habaneros están sumamente indignados porque ya no solo en el mercado informal, sino en las tiendas de moneda libremente convertible, los precios han estado subiendo el doble y más del doble. Estamos hablando desde pasta dental hasta alimentos, ropa, calzado, todo, absolutamente todo también ha subido más del 50% en ocasiones en las tiendas MLC, es decir, las tiendas que administra, opera y que son dueños del Partido Comunista.
Como consecuencia de que el Estado no tiene para garantizar toda la demanda del pueblo, los cubanos tienen que recurrir al mercado informal, señaló Rodríguez.
Pero no solo es el alimento, es el medicamento, es la ropa, es el aseo. Por ejemplo, en una tienda, una jarra de cristal de 1,5 litros le cuesta a un cubano 1.650 pesos. En un país donde el salario mínimo es de 2.100. Y un huevo de cubierto, por ponerle otro ejemplo, de 16 piezas, le costaría exactamente el salario mínimo a un cubano.
Por su parte, el periodista independiente Boris González Arena calificó como una tragedia la situación de carencia y hambre que hay en Cuba.
Y entonces, dentro de esa carencia, yo sostengo absolutamente que el hambre es una forma de control del castrismo sobre el ciudadano, o sea, es algo administrado a conciencia, primero por Fidel Castro, por Raúl Castro y estos títeres del presente.
Rodríguez dijo que la situación es muy desesperante.
Cualquier movimiento que un cubano hace dentro de Cuba se está enfrentando a un incremento de precios incluso de un día para otro. Usted se acuesta a las 11 de la noche comprando su cajetilla de cigarro a 250 pesos y se levanta a las 6 de la mañana y esta cajetilla le cuesta 400. Inexplicable, usted dice, ¿qué pasó en lo que yo estaba viviendo?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Escuche su discurso sobre el Estado de la Unión para tender la mano a los republicanos con el fin de negociar el techo de la deuda federal. Así lo explicó en una rueda de prensa su principal asesor económico, Brian Deese, quien subrayó que los asuntos fiscales y económicos son de gran importancia para Biden. Este martes Biden dará su segundo discurso sobre el Estado de la Unión desde que asumió la presidencia en enero del 2021. Según marca la tradición, el presidente se dirige a las dos cámaras del Congreso reunidas en el mismo hemiciclo junto a los miembros del Tribunal Supremo para establecer cuáles son sus prioridades para el año entrante. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola y bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a este su programa Entre dos ríos. Es un placer compartir la información de nuestra colega Michelle Sagué, quien en Washington refleja los temas que se vislumbran en el discurso del presidente Joe Biden en la noche del martes. La intervención presidencial es una tradición anual estadounidense en que el primer mandatario se dirige al público en su discurso sobre el estado del país. Michelle Sagué además le da seguimiento a la cuestión del globo de espionaje chino que sobrevoló y atravesó espacio aéreo estadounidense hasta ser derribado por las fuerzas aéreas del país. En Naciones Unidas informamos sobre el discurso del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en que el diplomático de origen portugués alerta a la comunidad internacional estar próximo a la expansión de la guerra en Ucrania como consecuencia de la invasión por parte de la Federación Rusa. Y pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
Dos años después de prometer traer normalidad y unidad a Washington, el presidente Joe Biden pronunciará su segundo discurso sobre el Estado de la Unión este martes ante un Congreso tan dividido como siempre y un público estadounidense escéptico. A mitad de su primer mandato y ante una Cámara de Representantes republicana, Biden buscará dirigirse a la nación con un tono característico de optimismo, promocionando una economía en crecimiento, un mercado laboral dinámico y celebrando una serie de victorias bipartidistas desde un amplio proyecto de ley de infraestructura hasta la primera legislación de seguridad de armas en décadas. Sin embargo, Biden pronuncia sus comentarios bajo una nube de incertidumbre mientras un abogado especial investiga su posible mal manejo de documentos clasificados. Además, hay una amenaza de una posible recesión en la economía y la guerra de Rusia en Ucrania aún está en curso. Una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press encontró que solo una cuarta parte de los adultos estadounidenses cree que el país está en el camino correcto. William Howell es profesor de política estadounidense en la Universidad de Chicago. Él dice que hay todo tipo de incertidumbre en este momento. Hay muchas cosas de las que preocuparse, pero que el país está mucho mejor con respecto a la economía, la pandemia de COVID y la posición de Estados Unidos en el mundo. Biden utilizará el discurso para renovar su llamado a la unidad política, mientras que buscará consolidar su llamado a los demócratas que están vacilantes antes del esperado anuncio de su candidatura a la reelección. Michael Waldman fue redactor de discursos del presidente Bill Clinton. Él dice que uno de los problemas que tiene la gente es que es el presidente de mayor edad que ha tenido el país y que en el discurso él tiene que mostrar el dominio de ese podio, que es lo más importante que puede hacer en términos de su posible segunda candidatura presidencial. Biden cumplió 80 años en noviembre y de ser reelegido tendría 82 al comienzo de su segundo mandato. En otra noticia de importancia, Estados Unidos está trabajando con Turquía para ayudar a las víctimas del terremoto que afectó a ese país y a Siria. El presidente Biden dijo en un comunicado que su administración ha estado trabajando en estrecha colaboración con Turquía y que autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos al terremoto que ha matado a más de 2.500 personas en una franja de Turquía y el noroeste de Siria. Señaló que altos funcionarios estadounidenses se comunicaron de inmediato con sus homólogos turcos para coordinar toda la asistencia necesaria y que equipos estadounidenses se están desplegando rápidamente para comenzar a apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate de Turquía y abordar las necesidades de los heridos y desplazados por el terremoto. Añadió que los socios humanitarios apoyados por Estados Unidos también están respondiendo a la destrucción en Siria. En el Departamento de Estado, el vocero Ned Price informó que el secretario de Estado Antony Blinken habló por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía el lunes. Dice el vocero que Estados Unidos está decidido a hacer todo lo que pueda para abordar las necesidades humanitarias del pueblo sirio, que en Turquía tienen un socio en el gobierno. En Siria tienen un socio en la forma de ONGs en el terreno que brindan apoyo humanitario. Price dijo a la prensa que Estados Unidos está buscando recursos de financiación adicionales disponibles para responder al terremoto en ambos lados de la frontera. En la misma conferencia de prensa, el portavoz del departamento, Ned Price, dijo a la prensa que Washington y Beijing no han tenido conversaciones sobre la reprogramación de un viaje del secretario de Estado Antony Blinken, que se pospuso el viernes después de que un globo espía chino apareciera el 28 de enero sobre territorio estadounidense. Dice Price que al llevar a cabo este acto irresponsable y en última instancia inaceptable, China socava el punto de lo que debiera haber sido esa diplomacia cara a cara. Dice que sospecha que habrá oportunidades en el futuro para que el secretario de Estado Blinken participe en esa diplomacia cara a cara. Subraya que no cancelaron la reunión, sino que la pospusieron hasta el momento en que sea apropiado que el secretario viaje a Beijing para tener el tipo de reunión que esperan tener. El portavoz añadió que Estados Unidos en coordinar de cerca con sus aliados y socios, compartir información y asegurarse de que entiendan la información que Estados Unidos tiene, que entiendan la base de las acciones estadounidenses y la naturaleza descarada de la violación a la soberanía del país, y que dichas violaciones de soberanía no son exclusivas de Estados Unidos, sino que han tenido lugar en otros países. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora en Nueva York informamos sobre el acontecer a una cuadra al sur de Naciones Unidas y un área otrora, planta eléctrica y también matadero de ganado, área ahora transformada también en el recinto de Naciones Unidas en la Gran Manzana. De la parte occidental de la isla de Manhattan, en el río Hudson, pasamos a la parte oriental, al lado del río del Este, para informar que Nueva York contempla su primer casino tipo Las Vegas, en un área vacante a solo una cuadra de Naciones Unidas. El grupo Soloviev, propietario del terreno de casi 3 hectáreas, informó esta semana en la Gran Manzana que entra en sociedad con el grupo Mohegan, operador de casinos, y que se encuentra en competencia para lograr una de las 3 licencias que se esperan los reguladores del estado de Nueva York le concedan a la ciudad. El grupo Soloviev se une a un gran número de compañías de desarrollo y construcción que han anunciado sociedad con operadores de casino con vista a las 3 licencias de casino que próximamente serán otorgadas. En el caso del terreno próximo al río Este, a una cuadra al sur del recinto diplomático de Naciones Unidas, se contempla un proyecto de uso mixto con un casino subterráneo que contaría con un total de 1.200 habitaciones, 2 torres residenciales, un museo dedicado a la democracia y las casi 3 hectáreas sobre el terreno como escenario de una masiva estrella de diversión que brindaría vistas únicas del lado este de la isla de Manhattan y más allá del Río Este, de los condados de Brooklyn, Queens y de Long Island. El Museo de la Democracia sobre el terreno del Grupo Soloviev mostraría losas enormes de lo que fue el Muro de Berlín, derribado el 9 de noviembre de 1989, uniendo así a Berlín. El museo también contaría con muestras de la colección privada de arte de la familia del Grupo Soloviev. Michael Hirschman es el director ejecutivo del Grupo Soloviev y dijo que el total del proyecto se conocería como la Plaza de la Libertad, siendo mucho más que un casino, al incorporar hotel, Museo de la Democracia, la estrella masiva pública con vistas de esa área de Nueva York. El señor Hirschman dijo que el motivo para la construcción de un casino subterráneo sería para reservar las hectáreas a nivel de la calle para campos de deporte, sitios de aire libre con terrazas de árboles para caminar en un área conocida por su concreto y no por los parques. Las torres residenciales abrirían espacio para hasta casi 1,500 nuevas viviendas verticales, con una parte de estas cifra aún por determinar concedidas a personas de bajo ingreso. En la ciudad de Nueva York, cuando una compañía construye vivienda, el Estado le concede al constructor descuentos significativos en el rubro impuestos si 20% de la vivienda construida se le concede como alquiler a personas de bajos recursos. El área de la que el Grupo Soloviev es propietario fue otrora planta de energía eléctrica de la compañía Con Edison, al borde del Río Este. Sheldon Solov, patriarca de lo que se ha convertido en el Grupo Soloviev, compró las casi 4 hectáreas en el 2000 por $630 millones. Solov falleció en el 2020 a la edad de 90 años. Su hijo, Stefan Soloviev, ha heredado el cargo de su padre dentro del Grupo Soloviev. El área en cuestión lleva ya más de 20 años sin uso alguno, un campo vacío con matojos rodeado de rascacielos. La transformación del área de suceder y ser aprobada la licencia de casino mostraría el cambio demográfico de Nueva York a través de los años. El área que se conocería como Plaza de la Libertad reemplazaría una planta eléctrica de la compañía Con Edison. Al norte de esta propiedad, el recinto diplomático de Naciones Unidas, que ocupa hoy lo que fue uno de los mataderos principales de Nueva York en el suministro de carne, no solo para la ciudad, sino para la región. A partir de la calle 42 hasta la calle 49, de un matadero a Organización Mundial en Favor de la Paz, la ONU, y de la calle 38 a la calle 41, de una planta eléctrica de la compañía Con Edison a un Museo de la Democracia en lo que se conocería como la Plaza de la Libertad. Ese es Nueva York entre dos ríos. Durante su intervención ante la Asamblea General, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, se dirigió al Pleno manifestando su pésame ante la pérdida de vida en Turquía y en Siria por el devastador terremoto de inicios de semana que le ha cobrado la vida a un estimado 5,000 personas. Antonio Guterres se dirigió a la Asamblea General dentro del marco de su programa de acción para el 2023.
Excellencies, 1 month ago we turned the calendar on a new year, but just days ago another clock turned, the so-called doomsday clock.
Excelencias, hace un mes que tornamos la página del almanaque hacia un año nuevo, pero hace solo días hubo otro reloj que reflejó un cambio, el llamado Doomsday Clock, el reloj del fin del mundo. Este reloj simbólico fue creado hace 76 años por científicos atómicos, incluyendo Albert Einstein. Año tras año, Los expertos han medido la proximidad de la humanidad hacia la medianoche. En otras palabras, su propia destrucción. Antonio Guterres resaltó en su discurso la invasión de Ucrania por parte de Rusia en el 2022 que impacta y amenaza la paz y seguridad internacionales.
In 2023, they surveyed the state of the world with the Russian invasion of Ukraine, the runaway climate catastrophe, rising nuclear threats that are undermining global norms and institutions.
En el 2023, ellos realizaron una encuesta sobre el estado del mundo con la invasión de Rusia a Ucrania, la situación catastrófica del cambio climático, el aumento de amenazas nucleares que socavan las normas e instituciones globales, y ellos han llegado a una conclusión más que clara. El reloj del fin del mundo se encuentra a 90 segundos de la medianoche, que significa 90 segundos hacia una catástrofe global total. Esto es lo más próximo que el reloj ha estado al momento más oscuro de la humanidad y más próximo aún que durante la cúspide de la Guerra Fría. En realidad, el Doomsday Clock, el reloj del fin del mundo, es un reloj de alarma global. Necesitamos despertarnos, ponernos a trabajar. El secretario general de Naciones Unidas, Guterres, prosiguió en su discurso ante la Asamblea General.
Excellencies, we have started 2023 staring down the barrel of a confluence of challenges unlike any other in our lifetimes.
Excelencias, hemos iniciado el 2023 mirando dentro del barril de una confluencia de retos como ninguna en nuestras vidas. Prosiguen las guerras, el cambio climático nos consume, la riqueza extrema y la pobreza extrema continúan en su furia. El golfo de los que tienen y los que no tienen raja a sociedades, a países y a nuestro mundo global. Las épicas divisiones geopolíticas socavan la solidaridad global, así como a la confianza. Este camino no es más que un callejón sin salida. Necesitamos realizar una corrección de curso, y las buenas noticias son que si podemos realizar los cambios, sea en torno al clima, a las finanzas, sobre la resolución de conflicto, sabremos además que el costo de la inacción supera el costo de acción. Carecemos el pensamiento y compromiso a largo plazo. Tanto los políticos como los que toman decisiones están estancados en lo que yo califico como la preferencia por el presente. La permanencia en el poder forma parte de las maniobras políticas de algunos, según Antonio Guterres.
There is a bias in political and business life for the short term, the next poll, the next tactical political maneuver to cling to power.
Existe una preferencia por la vida de tanto el negocio como el de la política a corto plazo. Siempre es la próxima encuesta, la próxima maniobra política táctica para permanecer en el poder, pero también el próximo ciclo de negocio o el precio de las acciones bursátiles para el día próximo. El futuro resulta ser el problema del otro. Este pensamiento a corto plazo no solo es profundamente irresponsable, sino también inmoral, además de ser autodestructivo, porque hace que los problemas que hoy enfrentamos en el hoy y ahora sean más intratables, más divisivos, así como más peligrosos. Tenemos que hacer un cambio en la mentalidad de nuestra toma de decisiones. Mi mensaje para hoy se resume en esto. No nos enfoquemos solamente en lo que te pueda pasar hoy y vaciles. Mira hacia lo que nos pudiera suceder a todos mañana y actúa.
Excellencies, we have an obligation to act in deep and systemic ways.
Excelencias, tenemos la obligación de proceder en maneras profundas y sistemáticas. Este no es el momento para hacer retoques, es el momento de transformación. Una transformación enraizada en todo lo que guía nuestra labor, empezando con la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Antonio Guterres recordó la conmemoración del establecimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, declaración de la que Cuba no solo fue gestora, sino también signataria original.
This year marks the 75th anniversary of the Universal Declaration, the distillation of our shared mission to uphold and uplift our common humanity. It was bold, ambitious, and audacious.
En este año se conmemora el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la destilación de nuestra misión compartida para hacer prevalecer y para edificar nuestra humanidad en común. Fue valiente, ambiciosa y audaz. Tenemos que tomar inspiración de su espíritu y de su sustancia. La declaración nos recuerda sobre la dignidad inherente de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana como fundación para la libertad, la justicia y la paz. Cuando veo los derechos humanos en el sentido más amplio, con un lente del siglo XXI, veo una hoja de ruta fuera de nuestro callejón sin salida.
Excellencies, it starts with the right to peace. The Russian invasion of Ukraine is inflicting untold suffering on the Ukrainian people with profound global implications.
Excelencias, esto comienza con el derecho a la paz. La invasión por Rusia de Ucrania inflige un sufrimiento horrible sobre el pueblo de Ucrania con profundas implicaciones globales. Se esvanecen los prospectos para la paz. Aumenta la posibilidad de una escalada mayor y de más derramamiento de sangre. Y yo me temo que el mundo no anda sonámbulo, sino hacia una guerra más amplia. Temo que este mundo transita con los ojos plenamente abiertos. Pero el mundo necesita paz, y la paz está en línea con la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Tenemos que trabajar por la paz en todas partes. Hasta ahí, gran parte de las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al dirigirse al Pleno de la Asamblea General sobre los temas que le ocupan en su agenda del 2023. El 24 de febrero será un año de la invasión rusa de Ucrania que Moscú califica como una operación especial. El 10 de diciembre de 2023 se conmemora el 75 aniversario de la adopción en el Palais Chaillot en París de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La brecha entre la exhortación al respeto de los derechos humanos y su implementación quedó reflejada en el discurso de Antonio Guterres ante el Organismo Central de Naciones Unidas. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez y muy en especial a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí, les invito a nuestra próxima edición desde su programa Entre Dos Ríos y les saludo muy cordialmente desde Nueva York para Radio Televisión Martí, su corresponsal Carmen María Rodríguez.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos